Un encuentro semanal con las distintas colectividades que habitan en la Argentina. Sus raíces, sus culturas, sus proyectos y cómo los desarrollan aquí. Bienvenidos. Para que en Argentina todo el mundo se sienta en su propia casa.
Hoy en RAE Argentina al Mundo les decimos bienvenido al licenciado Julián D'Angelo. El licenciado de la Administración por la Universidad de Buenos Aires, tiene un posgrado en gestión sociourbana de Flaxo, doctorando de la UNTREF y cursó el diplomado en Migrantes y Protección de Refugiados de la Universidad de Buenos Aires. Estos son algunos de los títulos que tiene el licenciado Julián D'Angelo, a quien le agradecemos por su atención a nuestro llamado. Buenos días, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien. El tema, obviamente, es un tema urticante, es un tema preocupante para todos, que es el tema de los migrantes, ¿verdad? El desafío global de lograr la inclusión de los migrantes. ¿Podemos definir, en principio, licenciado D'Angelo, qué son los migrantes?
Sí, por supuesto. Bueno, este desafío, como usted bien planteaba recién, tiene que ver con que el mundo atraviesa hoy la mayor cantidad de migrantes irregulares en la historia. Uh-huh. Y Naciones Unidas misma en el año 2016 hizo con una asamblea específica sobre esta temática, con acuerdos muy importantes, por supuesto absolutamente contradictorios con la política de migración que llevan adelante en muchos países. El motivo del migrante es aquel que abandona su lugar de origen por diferentes motivos. El Convenio de Naciones Unidas para Migrantes y Refugiados contempla motivos que tienen que ver, por ejemplo, con motivos de guerra civil, con persecuciones políticas, pero por supuesto la mayoría de los migrantes básicamente tienen que ver con cuestiones económicas, ¿no? Que migran porque ya no pueden subsistir en el lugar donde ellos están viviendo. Y en los últimos años esto se ha agravado incluso porque han aparecido motivos de migración que tienen que ver con también el cambio climático. Es un motivo de migración que no está contemplado por Naciones Unidas. Y esto es aún más grave. Estamos hablando de cerca de 25 millones de personas por año en el mundo que migran por cuestiones climáticas. Y esto es aún más grave porque en estos casos la persona no puede volver a su país de origen. En la guerra civil, cuando la guerra civil concluye, cuando la persecución política termina o cambia, el dictador es derrotado o el país tiene una salida institucional, la gente puede volver a su país de origen. Nos pasó a nosotros con la última dictadura militar. Muchísimos argentinos han migrado y volvieron en 83, 84, 85. Por motivos económicos lo mismo, estos flujos migratorios permanentemente van cambiando de un país al otro. Incluso muchos migrantes están volviendo en los últimos años a México, a Perú, a Chile, porque han mejorado la situación económica, así como ha pasado en su momento también en Argentina. Pero en el caso del cambio climático, cuando la persona migra porque ya los ríos no tienen peces, porque ya las zonas cultivables se han desertificado, las personas no pueden volver. O porque incluso, como está pasando en el sudeste asiático o en Oceanía, hay islas enteras que están desapareciendo, la persona no puede volver a su lugar de origen. Entonces, otro desafío que asume Naciones Unidas es contemplar también al migrante por motivos de cambio climático.
Ahora, discúlpeme, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día,
licenciado. Pero el tema no recae exclusivamente en Naciones Unidas con respecto al migrante propiamente dicho, sino que creo que también involucra a los países que puedan económicamente dar apertura de las fronteras a esos migrantes, porque creo que no todos los países están en condiciones de recibirlos tampoco, ¿o sí?
Bueno, en Naciones Unidas es el encuentro de todos los países para buscar una solución global. Uh-huh. Precisamente donde el encuentro en países donde son países de origen de los migrantes, algunos son países de destino de los migrantes, y buscar una solución colectiva por eso los convenios, ¿no?, que puedan contemplar las realidades de cada uno. En el caso de la migración por motivos económicos, claramente las visiones son diferentes. Y también hay un choque de políticas, ¿no? En países donde promueven las fronteras, el cierre de fronteras, donde se combate al inmigrante en lugar de reconocer el derecho de toda persona a la movilidad. Acá fundamentalmente este es el punto de inflexión, ¿no? La mirada de la migración como un delito a la migración como un derecho humano. Naciones Unidas contempla la migración como un derecho humano, porque nadie quiere migrar. O sea, migrar ya es, en cierta forma, hay un viejo dicho que partir es morir un poco, ¿no? Alguna canción, el poema. Es que efectivamente nadie tiene un deseo de migrar porque sí. Entonces la migración en sí ya es un proyecto traumático, es un proceso traumático para las familias, se dividen las familias, se pierden las raíces, los orígenes. Entonces hay que reconocer y entender cuáles son los motivos que generan esa migración y atender no solamente al migrante, sino también a entender a las causas para minimizar y compensar estas cuestiones.
Totalmente de acuerdo. O sea, yo entiendo que es cierto, es un derecho que tiene el migrante, pero al derecho se le opone un deber, y los países tienen el deber de aceptarlos, no importa en qué condiciones, porque de repente vemos que hay migrantes que llegan a otro país para realizar tareas mal pagas, a veces hasta cosas que en su propio país no harían, que les dan una condición que no es digna.
Bueno, en primer lugar hay que diferenciar el origen de los migrantes. Entonces, cuando hablamos de migrantes por cuestiones de persecución política, racial, guerra civil, etcétera, hay un protocolo específico de Naciones Unidas. Ahora, pasando al tema económico, que es lo que me preguntaba usted recién, y que es claramente el que maneja la mayor cantidad de movimientos migratorios, lo primero que hay que comprender es que en muchos casos justamente el migrante hace un aporte enorme a la economía de los países. En su momento llegó, en Estados Unidos llegó a estar prácticamente el 10% de la población mexicana. Contrariamente a lo que nos quiere hacer creer Donald Trump, en realidad el flujo migratorio de mexicanos a Estados Unidos está bastante frenado hace muchos años, porque México ha tenido un desarrollo económico muy importante. Lo que ocurre es que anualmente pasan por México entre 400.000 y 500.000 migrantes centroamericanos, ¿no? Y México deporta muchos más centroamericanos que los que deporta México. O sea, no llegan efectivamente a Estados Unidos porque México los deporta antes. Sí. Pero debemos comprender también que estos en Estados Unidos hay 700.000 inmigrantes llamados Dreamers, ¿no?, que son los hijos de los migrantes que podrían tener derecho ya
adquiridos
en Estados Unidos. Sí. Ahora, el aporte a la economía de los inmigrantes es realmente trascendente. El 16% del Producto Bruto Europeo es generado por inmigrantes. Si no hubiera sido por los inmigrantes en los últimos años, el déficit demográfico de Europa, el envejecimiento de la población, hubiera sido imposible cubrir determinados puestos laborales.
Licenciado, discúlpeme una pregunta. ¿Son migrantes legales o ilegales?
No, la mayoría de los
legales.
Son, en estos casos son ilegales.
Ilegales.
En Estados Unidos, las explotaciones agropecuarias están cubiertas por inmigrantes que Estados Unidos aprovecha su mano de obra y aprovecha el producto bruto que ellos generan, pero no los legaliza.
Claro,
ha pasado en México, durante años hubo un reconocimiento explícito en México de la riqueza generada por los migrantes ilegales en México y una compensación. Esas son cosas que no se conocen. Una compensación que México y Estados Unidos estuvo obligado a hacer hace unos años a todos los inmigrantes mexicanos que estuvieron en su territorio por el aporte importante al Producto Bruto que han realizado. El Silicon Valley mismo, acá hablamos de inmigrantes legales.
Legales,
¿no?
Sí.
El Silicon Valley mismo, Mark Zuckerberg, Bill Gates y otros más han pedido a Donald Trump que su política de migración contemple que el 70% de la mano sino que es capital intelectual, ¿no? El 70% de los trabajadores del Silicon Valley, de los trabajadores del conocimiento, son inmigrantes. Asimismo, en Estados Unidos, con la industria de la construcción, con la agricultura, bueno, en nuestro país, en Argentina, gran parte de la mano de obra en la construcción es migrante. O sea, si no tuviéramos a los trabajadores migrantes, estas industrias se verían seriamente afectadas.
Tal cual.
Acá es cuando se llama a la atención a los gobiernos, cuando priorizan políticas de muros, que lo único que hacen es fortalecer la trata de personas.
Está bien, yo lo comprendo perfectamente. Ahora yo me pregunto, ¿es justo que el PBI de los Estados Unidos realmente sea de alguna manera increased o crezca a raíz de la inmigración ilegal, o sea, a la que le están pagando un salario que es menor al que le podrían pagar a cualquier persona legalmente residente de los Estados Unidos?
Ah, no, por supuesto que no.
Bien.
Por supuesto que no. Justamente por eso es el tema de cómo las políticas de migración se tienen que tomar a un nivel de política de Estado. Y la reflexión a la que yo fui atendiendo, y acá viene un poco lo que usted planteaba recién. ¿Cómo llego yo personalmente al tema de migración? Yo no llego al tema de migración a partir de políticas públicas, sino que justamente mi especialidad es la desde la administración, de la gestión de las empresas y de la responsabilidad social de la empresa, de donde yo empiezo a especializarme también en el tema migrante, porque entiendo que hay una mirada donde la empresa es la que debe comprometerse también con la política. No es una problemática que pueda ser resuelta solo desde los estados.
No.
Entonces es también la empresa, como ha ocurrido en Naciones Unidas, también lo reconoció con el Pacto Global de Naciones Unidas, la importancia de que las propias empresas del sector económico, del sector social, la academia, también se involucre en las políticas públicas.
Sí.
Hago un llamado, la metáfora que uso es la de, ayer está dando justo en televisión nuevamente la película La Lista de Schindler, ¿no? Bueno, hubo empresarios que se involucraron, incluso poniendo en riesgo su vida, para intentar colaborar, inevitar lo que fue las consecuencias del Holocausto, empleando a judíos perseguidos en sus plantas.
Bueno, discúlpeme,
también empresarios que
le cuento,
en la solución al migrante ilegal.
Le cuento, en los años 70, y no estoy hablando de ayer, había una política justamente migratoria, digamos, por determinadas empresas. Me ha ocurrido en forma personal, es una experiencia personal que le digo, en donde de repente había países como España y empresas en España que tenían, aceptaban un tanto por ciento de personal inmigrante y un tanto, el otro tanto por ciento de personal local. O sea, cada 20 personas, digamos, podían haber 4 extranjeros. Y era una política empresaria, o sea, y uno si quería postularse a esos 4 lugares con tiempo, hacía los contactos y la empresa cuando tenía lugar tenía una lista donde automáticamente la persona que quería aspirar a esa empresa podía ingresar. Viajaba, se trasladaba, le daban todas las condiciones legales que correspondía. Eso hoy no existe, me da la impresión. O sea, era una forma en que el sistema realmente funcionaba, porque la gente no iba a trabajar por menos, iba a tener una vida digna y a ser valorado como correspondía.
Bueno, justamente el ejemplo del Silicon Valley es claramente ese, ¿no? Porque no es que toman a los trabajadores inmigrantes porque paguen menos sueldo, sino porque efectivamente
pagan.
El personal calificado no está en Estados Unidos. Entonces, es ahí es donde la empresa toma una decisión. Bueno, pero en el campo de la agricultura, como te decía recién, o tareas manuales, como pasa en Europa, servicio doméstico, la construcción, agricultura, si no hay inmigrantes, no se cubren sus puestos de trabajo. Entonces, no es solamente una cuestión de mano de obra barata, es cuestión de comprender la importancia del migrante para cubrir estas necesidades de empleo. O sea, el migrante africano viaja a Europa porque los puestos de trabajo que no están en África están en Europa. Entonces muchas veces también el esfuerzo de la nación es invertir y en generar los puestos de trabajo en los países subdesarrollados. Porque los problemas son justamente, la mirada económica, es que las políticas proteccionistas de Europa y de Estados Unidos evitan que se desarrollen las industrias en los países del tercer mundo.
Totalmente de acuerdo.
Del denominado tercer mundo.
No les conviene.
Entonces, por un lado hay proteccionismo en Europa, pero ese proteccionismo asfixia las exportaciones en los países en vías de desarrollo y hace que la gente no pueda consumir con sus comunidades. Y esa gente se les va a los países desarrollados. Entonces, esto hay una responsabilidad no solamente de los estados, sino también de las empresas y de las industrias en empezar a dar una respuesta. En todo el mundo, acá tenemos algo de lo cual enorgullecernos en Argentina. Hay solamente 5 países en el mundo que reconocen el derecho a la migración. Uno es Argentina. Y esto va de la mano de los convenios que te hablaba recién, internacionales, ¿no? Porque reconocer el derecho al migrante también implica involucrarse en generar las políticas que contemplen y que den respuesta a estas migraciones. Si uno, su obsesión es combatirlo, eso siempre hace que uno piense que se puede tapar el sol con la mano, porque cuando alguien no tiene posibilidad de tener ingreso, es perseguido, tu familia es asesinada por guerrillas paramilitares. Obviamente la persona se va a ir, sea como sea. Entonces, la política de Muro fortalece la ilegalidad, la marginalidad y la trata de personas.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, el tema está que también, bueno, los países que reciban a los migrantes tienen que tener una seguridad económica suficiente como para poder ofrecerles, brindarles esa vida digna de la que deben, tienen derecho, ¿no? No acomodarlos o decirles, bueno, entren acá, vengan todos los que quieran, sin restricciones, sin limitaciones y total, y hagan lo que puedan. No es así. O sea,
esa falta de control...
Sí.
No, para eso están justamente los convenios internacionales, las políticas locales y los acuerdos globales. Para eso justamente esta gran asamblea del 2016 fue muy importante para ponerse de acuerdo tanto los países, como te decía, que generan migrantes como aquellos que los reciben, porque el esfuerzo tiene que ser de todos, de ambos lados, ¿no?
Ahora, las Naciones Unidas, de las que hablaba usted hace unos minutos, tiene poder declarativo, pero no ejecutivo. No puede ordenar a los demás países, aunque lo decidan todos los países por unanimidad. No puede decidir que los países hagan algo. ¿En qué puede colaborar Naciones Unidas? ¿Para qué, precisamente? Es decir, ¿cómo puede apoyar a los países que pueden aceptar, que pueden hacer que esos migrantes vivan mejor? Es decir, ¿cómo los puede apoyar?
Por supuesto que esto está clarísimo. Las Naciones Unidas es un ámbito de encuentro donde los países se sientan a dialogar. Es el ámbito por naturaleza, digamos, desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una vez fracasada la Sociedad de Naciones, que fracasó la Primera Guerra Mundial, y la creación de Naciones Unidas post Segunda Guerra Mundial, los países necesitan un ámbito de diálogo para evitar las guerras. Ese es el origen, digamos, simplificado de Naciones Unidas. El tema es que, bueno, sí, los países se sientan ahí, acuerdan, y en muchos casos, como ha pasado con Estados Unidos en el acuerdo de cambio climático, bueno, un cambio de gestión hace que un acuerdo tan importante como el de cambio climático, firmado durante la presidencia de Obama, hoy Trump no esté tan de acuerdo. Pero bueno, ahí los países se sientan, dialogan, y no hace falta imponer nada, porque son los propios países los que generan la política. ¿Qué otro ámbito podemos pensar para dialogar en materia de migración global? Como le decíamos al principio de la entrevista, la mayor cantidad de migrantes ilegales en la historia de la humanidad. O sea, necesitamos que los países se sienten y empiecen a debatir sobre estos temas, porque es trascendental. Y ahora hablamos solamente de lo económico. Yo le decía al principio, hay que pensar en el migrante por motivo del cambio climático.
Sí.
¿No? Parecería que un acuerdo está ligado con el otro, ¿no? Todos los diálogos que atraviesan la agenda de Naciones Unidas tan compleja tienen que ver y están imbricados necesariamente, ¿no?
Sí, no, y los países que
si
están...
Al 2050, Si al 2050 no tomamos las pautas que nos planteó el Acuerdo de Cambio Climático de París, la política migratoria va a ser mucho más feroz. Estamos hablando de, por ejemplo, en la Argentina... parte del bajo, de todos los barrios bajos de la ciudad de Buenos Aires van a desaparecer. La costa de Miami, Los Ángeles, las grandes ciudades costeras, ahí sí vamos a tener un fenómeno migratorio realmente muy complicado. Y bueno, el ámbito para discutir estas cosas es efectivamente de Naciones Unidas, más allá de que después algunos países borren con el coro que firmaron con la mano, ¿no?
Bueno, también es bastante apremiante el tema de los migrantes por cuestiones de guerra. O sea, la gente está desesperada y tiene y se escapa como puede. Y muchos dejan la vida en eso.
Bueno, ha sido muy terrible y los medios hemos tenido la oportunidad a partir de la gran cantidad de medios digitales y de prensa, el Observatorio de Derechos Humanos en Siria, todo lo que significó la guerra en Oriente Medio y parte de África. Pero de todas formas, a pesar de lo que uno sienta en el imaginario colectivo, este es uno de los momentos más pacíficos de la historia del mundo, ¿no? Pensemos que hace solo 40 años habían millones y millones de muertos, casi 50 creo, en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, pero,
en términos de guerra y de dictaduras y de persecución política, está afortunadamente ya hay cosas positivas. Y bueno, uno tenemos en cuenta que efectivamente aparentemente la crisis en Oriente Medio, a partir de la reducción de ISIS y del Estado Islámico, estaría también diciendo. Pero bueno, en los últimos 5 años, 50.000 migrantes muertos no es un número para nada despreciable, ¿no? Es un número realmente, y muchos en la frontera, como muchos justamente en el Mediterráneo, ¿no? Mediterráneo, sí. Como dice Papa Francisco, es prácticamente una tumba a cielo abierto.
Licenciado, esto está muy interesante, pero lamentablemente estamos pisando el fin del programa. Así que debemos dejarlo acá, y la verdad que nos gustaría continuar con esta charla en la medida de lo posible, en algún momento así, próximo.
No, por supuesto, a disposición, y muchísimas gracias, porque no son temas que ocupen la agenda cotidiana de los medios, así que muchas gracias por ocuparse también de estos temas que son trascendentales.
No, sí, y sobre todo lo que usted nos trajo hoy, la innovación, la información esta sobre el cambio climático y los migrantes por cambio climático, que realmente, como usted dice, no tiene divulgación y estamos la mayoría ignorando de que esto está sucediendo y que tiene tanta gente que está peligrando en cuanto a que no van a tener hogar.
Es así, esos son números reales de los últimos, con eso vamos al menos 25 millones, cuando todavía los efectos no son tan graves, ¿no?
Por eso. Bueno, licenciado, lamentablemente le vuelvo a repetir, nos tenemos que despedir, pero pronto charlaremos nuevamente.
Cómo no, a disposición.
Gracias.
Okay, gracias.